Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Cógeme la Coca-Cola, Luis Herrero, que si no, no empezamos. Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Herrero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estoy mosqueado, porque, pues, ¿qué hace aquí Vinuesa?
Te lo he dicho, Juan Pablo.
Pero es una provocación. No es nada personal, me quedé muy bien y es un magnífico periodista, pero es el anticipo de que vas a hablar del Atleti.
No, la verdad es que no. Vengo a
hablar de todo.
A sustituir a un recambio de...
De uno del Atleti, por cierto.
Claro,
Juanma Rodríguez.
A Garci no le ha
saludado. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Extrañado.
¿Tú qué tal? ¿Estás bien?
No, yo estoy bien, pero extrañado, perplejo, porque claro, el que esté aquí, David...
Todos para ti.
¿Qué os dije yo? Llegue Luis Herrero ahora.
¿No queréis que esté?
Yo sí.
No, vamos a ver, que esté como contertulio me parece estupendo. Ahora,
que solo hable del Madrid, de Valverde, si le van a poner mucho...
Pero es que hoy hay cierta relación, yo porque creo la que sanción a Fede Valverde fue contra el Atlético
de Madrid. Es un poco de...
¿Qué sanción le ha caído,
descortesía...
Bueno,
un partido,
brutal.
¿Pero que paga dónde? ¿En qué competición?
En Liga, este fin de semana contra el Sevilla.
Pues no es una buena noticia.
Bueno, vamos a ver, era esperable Luis Herrero.
Yo no sabía por qué se tiene que pagar en Liga, si es una competición.
Si no hay que ponerle nada, si no fue falta.
Porque así lo dicen las...
Yo me había quedado...
Casi no le toco.
Yo me había quedado...
¿Lo hubieras hecho? ¿No? ¿A ti te pareció mal?
¿El qué?
Oye, al fondo de la cuestión, ¿a ti te pareció mal que hiciera esa falta?
No, ahora te voy a decir una cosa que no lo tenía previsto. Lo que me parece muy mal, no mal, muy mal, él hizo su trabajo, es que lleguen y digan, es el mejor jugador del partido. Porque tantos años diciendo que hay que defender el fair play, y ahora estamos por el foul play, es decir, la falta. El que comete la falta es el que se le premia. Eso es imposible, manteniendo como se ha mantenido en los últimos años, lo importante que para el fútbol era el fair play. Luego, ahora es el foul play, falta... ¿No? ¿Cómo que no? Lo que se premia es al jugador que hace que alguien no pueda marcar haciéndole una falta.
No, porque no se le premia por eso.
Sí, se le premia por él. Mejor jugador es opinable. Para mí, Courtois estuvo mejor que él.
Bueno, eso es opinable.
Eso es opinable. Entonces,
vale, pero yo no
esa
digo...
es una opinión mía de que no se puede dar.
Pero vamos a ver.
Alguien que se está hablando todo el día del fair play y de la imagen que debemos dar, que los niños y que no sé qué, y coño, y al que hace una falta... clave, en un partido clave, en un momento clave de esa Supercopa, le premias.
¿En qué minuto fue la falta?
Pues acabando el partido, ¿no?
117.
Y por lo tanto llevaba 115 minutos jugando al fútbol como un jugador más. Si los que tienen que dar el premio dicen el que mejor jugó al fútbol. Otra cosa es que tú me dijeras, le han dado el premio al jugador más limpio del partido. Pues yo compartiría contigo tu enojo.
No, es otra cosa, es premiar el delito.
No, es que no estás premiando el delito.
Premias el delito.
Hombre, el delito, José.
Hombre, la falta, lo que es una falta.
O sea, a ver, la falta es antideportiva.
La infracción.
No, está bien.
Yo hubiese hecho la falta, pero al hacer la falta yo sé que es antideportiva y te explico por qué.
No es antideportiva. Antideportivo hubiera sido si tú hubieras hecho una falta con ánimo de hacerle daño al jugador. Era una falta que siempre hemos llamado falta táctica. en un momento determinado, pues en la que no hay, en a lo largo de un partido. Sí. Y por lo tanto no es antideportivo.
Por viva el foul play. Porque
pero mira, te pongo un ejemplo. Play, claro. Son deportes diferentes, pero se denomina igual.
¿Cómo puedes estar con ustedes? Ya me has acalorado nada más llegar.
Es que me ha visto así, pero no. No hace calor aquí.
Que no nos esté viendo, Garci lleva puesto una camisa, un jersey de lana,
enfermo.
Un
abrigo. Todo el mundo sabe que está enfermo.
Sí, sí. Un abrigo. Y además lleva puesta una bufanda, pero de manta zamorana.
No, todo el mundo sabe que estoy enfermo cuando vengo aquí, bueno, con el aire acondicionado.
¿Qué hago, Dieter? ¿A quién le doy el mando? Es que podemos tener aquí un contencioso.
Vamos a ver, no eres capaz de dejar el mando ahí, que se peleen por él.
No vengo abrigado.
Venga,
vamos pues,
a lo que me refería, que por ejemplo, en baloncesto, sí, cuando un jugador va a hacer un mate, si tú le haces una falta, ¿cómo se denomina? Antideportiva. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, déjame Dieter terminar, que si se está jugando el anillo de la NBA y tú ves que LeBron James va a hacer un mate y va Dieter Brandão o David Vinuesa o cualquiera de nosotros y ve que ese mate le da el partido, le hace la antideportiva. Como sea, ¿sabes? Pero es antideportiva.
Se llama antideportiva en el baloncesto.
Si no te vas a poner de acuerdo con nada.
En el fútbol una falta antideportiva es aquella falta que pone en riesgo al adversario y
no le puso en riesgo, no fue a lesionarle, pero tú al hacer ese tipo de entradas puede que le cojas la rodilla y le hagas daño, ¿sí o no? Yo no creo que Fede Valverde fuese a hacerle daño a Morata, pero cuando tú pegas, y todos aquí hemos jugado algo al fútbol, cuando tú vas por detrás a una persona y le metes con la pierna izquierda y con la pierna derecha, tú sabes que lo mismo le haces daño.
Coño, fue roca directa.
Claro.
¿Y pues, alguien la discutió?
Pues, no, por eso digo que es una buena falta.
No le hizo daño, pero se lo pudo hacer.
Eso es una cosa. Otra, es opinable que fuera el mejor jugador.
Eso sí.
Yo, a mí,
eso es opinable.
Vas a pensar que me venzo porque ser del Atleti. En el año 2020, que es el que estamos viviendo ahora, para mí el mejor jugador fue el delantero centro del Atleti de Madrid, porque hizo el trabajo que en el año 2020 le espera hacer a los delanteros. Lo que hizo Morata ese partido, eso es lo que es un delantero centro moderno y de ahora. Estuvo en todas, para arriba y para abajo. Otra cosa.
¿Qué me iba a decir de mí que iba a echar de menos a Juanma en el programa?
¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué?
Por el gato que le tiene a Morata.
¿Por qué? Tiene gato a Morata, hizo un partido soberbio de lo que es un 9. Y la otra cosa, ya te dejo hablar a ti. Vergonzoso, el Barcelona espía a un entrenador porque pierde un partido de una Supercopa donde ha dado un recital de fútbol y le pegó una lección de fútbol como no se había visto desde que ha empezado la Liga, que ese día, si no es por el VAR, el Atleti pierde 5 o 6-1, bueno, y lo echan a un tipo que está campeón, que ha ganado la primera parte de la Liga, a un tipo que está en la Champions League colocado para poder ganar. La próxima vez que echarán es a un tipo que ganar un trofeo.
Fíjate, no, en las espera. Dos...
Es una falta de que ya no se sabe lo que vas a hacer.
Las dos cosas que has dicho, Garci, yo creo que tienen un nexo en común, y es que la decisión estaba tomada de antes. El premio a Valverde no se da después de terminar el partido, después de haber visto la falta. A los que dan el premio se lo preguntan antes, como pasa en las finales, en los deportes y tal,
Enrique,
que lo hacen y dicen, oye, de hecho, muchos periodistas dicen, me acaban de preguntar en el descanso que quién es el... Bueno, pues yo estoy seguro que el premio lo dieron antes de esa falta. Valverde, que tuvo un comportamiento impecable, él hizo lo que tenía que hacer y luego hizo lo que no se suele hacer, que es decir, yo no me enorgullezco de esta falta, no me hubiera gustado hacerla, no me hubiera gustado hacerla, pero la hice. Agradezco a Simeone que haya venido y lo siento por Álvaro Morata. Si ya hubiera cogido y hubiera dicho, y este premio, yo, el título individual, lo dejo porque tal, ya le hubieran encombrado para ir al cielo. Pero yo creo que la decisión se había tomado antes. Igual que la decisión de echar a Valverde. Yo creo que la decisión de echar a Valverde se empieza a tomar el día en el que el Real Madrid le mete un baño al Barça en el Camp Nou. De hecho, han reconocido que llevan buscando entrenadores y que han dicho que estaban haciendo un casting de entrenadores con el entrenador actual.
Estaban esperando un tropiezo para darle puerta.
Para que veas hasta qué punto estoy enfermo también por el calor este de la temperatura del estudio, le tengo que dar la razón a García en que el Barcelona estaba jugando ahora mucho mejor que en el momento en el que el Madrid le dio el baño.
Por eso.
Es decir, estaba claramente en una línea de recuperación. Podías decirle, yo no veo habitualmente a los partidos de Barcelona, como sabéis, no me voy aquí a apuntar medallas que no me corresponden. Pero en el partido contra el Atlético de Madrid, es evidente que lo que le faltó al Barcelona fue suerte. Capacidad de resistir. No, se hundió físicamente.
Por un milímetro estás en fuera de juego.
No, pero los últimos 15-20 minutos se dejó acorralar por el Atlético. ¿Por qué? Porque no podían.
Esa es lo mismo que con el Liverpool.
Esa es la impresión que yo tengo.
Y que con la Roma.
Pues entonces una directiva seria el día del Liverpool dice, mire, hasta aquí hemos llegado. En los grandes partidos, como es este, o como pasó el año pasado en Italia, usted me parece que no ha dado la medida cuando había que estar y lo echa.
Lo tuvo todavía más fácil cuando el Barcelona pasa lo de Liverpool, gana la Liga, pero pierde la final de Copa ante el Valencia. Ese verano tú vas a Valverde y le dices, oye, mira, has ganado la Liga, pero lo de Liverpool y la final de Copa,
no nos ha
que fue un partido también nefasto del Barcelona, oye, pues no puedes continuar.
David, yo creo que la directiva del Barcelona, cuando pasan ciertas cosas, ella va a hablar con los que mandan, que son ciertos jugadores. Y han sido los jugadores los que en esta consulta, por lo que sea, han dejado caer a Valverde. ¿O qué creéis? Que cuando lo de Liverpool no empezaron a pensar, lo que pasa es que los jugadores estaban señalados. Y si echabas a Valverde ibas a decir, oye, si han sido los otros los que se han dormido. Yo creo, Luis, que el baño que le pega el Madrid en el Camp Nou al Barcelona fue el momento en el que dijeron, oye, vamos a empezar a buscar con tiempo y cuando pase el primer...
Es posible que tenga razón, pero vamos a intentar templar los argumentos. El baño que le pega el Madrid al Barcelona se produce poquito tiempo después, no más de un tiempo después, de que a Zidane estuvieran buscando sustituto. Mm. Es decir, y Mourinho estuvo a punto de volver, según contaban todos los periodistas deportivos, porque el Madrid estaba muy descontento con el rendimiento de Zidane. Y resulta que en un mes el equipo empieza a carburar, por la razón que sea, porque ha dado con la tecla, porque han entrado en forma algunos jugadores, por lo que sea, da igual. Y de repente lo que era malo se convierte en muy bueno. El Barcelona llevaba esa trayectoria. Es decir, yo empezaba a estar preocupado porque yo creía que el Barcelona no iba a resistir el empuje del Madrid y está primero, como ha recordado Garci. Entonces, a mí me parece un error desde el punto de vista de Barcelona, del que me alegro como madridista.
Sí, 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 y sobre todo en las formas, porque es que eso... Pero horrible.
Vamos a ver, horrible. A mí no me parece tan grave el estar buscando entrenador si se hace de una manera discreta, puesto que entiendo que eso lo hacen cuando las cosas empiezan a ir mal prácticamente.
Pero bueno, ¿cómo mal? Todos los clubes, clasificado
todos los clubes. Pero sí que me parece obsceno hacerlo público. Y decir, la directiva está reuniéndose con Xavi Hernández en no sé dónde. Hombre, por Dios, que tienes a un trabajador del club que está jugándose, que está líder en el Campeonato Nacional de Liga, que está vivo en Copa, que está primero en Champions, que tiene un enfrentamiento que no es de los más complicados contra el Nápoles, etcétera, etcétera. Pero yo sí que creo que, recordando esta semana las circunstancias en las que se puso, yo recuerdo una pañolada enorme, enorme en el Nou Camp a Frank Rijkaard en Navidad. Pero una pañolada monumental. Y aquel año Rijkaard terminó ganando la Champions con el Barça. No, siendo primero en Liga...
Y a Guardiola sí, estuvieron no a punto de echarle después de un partido contra el Numancia.
Y las circunstancias en las que se mueve el Barça, yo creo que hay una agitación.
No tenía colchón Rijkaard, ¿eh? La primera temporada que aparece Rijkaard, queda segundo el Barcelona con un remontadón tremendo, pero estuvo decimotercero, decimocuarto. Que es el famoso documental de Laporta, diciéndole a un socio, aguantemos a Rijkaard, etcétera. De hecho, gana en el Bernabéu 1-2... Y ya se coloca segundo, pero ni de lejos estaba para ganar la Liga. Luego al año siguiente ya gana la Champions. Pero porque ese año viene Eto'o, Juli, Deco...
Mira, cuando a los jugadores les quitas un entrenador que no querían que les quitaran, hemos visto cuál es su reacción. ¿Os acordáis del vestuario del Madrid cuando les quitaron a Ancelotti? Malas caras, el decir, o cuando les quitaron a Del Bosque, lo que inventaron. Ayer entrenan los del Barcelona y todo el mundo riéndose. Les ha durado el luto.
Ricky Puig,
nada.
Por ejemplo, sí, pero sube.
Ricky Puig era un canterano con el que no contaba Valverde y ha querido.
Pero ¿sabes lo que ha hecho hoy Setién? Que Setién es muy inteligente y era lo que tenía que hacer. Hoy no ha ido convocado Ricky Puig con el Barça B, que es lo que ha llevado haciendo toda la temporada, porque ya le ha metido en la dinámica. Quique Setién ha dicho, ¿a quién quiere qué quiere la gente? Oye, este chaval no tiene minutos, le subo.
Pero la cosa es que, porque yo no creo que nadie se atreva a quitar a De Jong. Ni a Busquets.
No, pero la semana que viene hay Copa del Rey y le va a poner de inicio.
Y si no, tienes que quitar a Rakitic. Y si no, tienes que quitar a Vidal.
Pero en la Copa del Rey ya sabemos que van a jugar suplente.
Claro.
Sí, pero con Valverde posiblemente fuese suplente y con Setién posiblemente sea titular.
Nada. Lo de Ricky Puig era una anécdota.
Fue una catástrofe como pasó con el Liverpool. Una serie de cosas que no suelen pasar y que al Barcelona vas a tirar un córner y no hay nadie, como pasó el día del Liverpool. No había nadie en el córner.
Es verdad, pero no es casualidad que te pase tres veces.
No, pues entonces hay algo...
Ese es el problema, porque es la tercera vez que le pasa al Madrid.
Luego, ¿por qué te desencajas? en un momento determinado, porque no aguantas el decir, oye, voy 2-0, como me metan otro, pues no te quiero ni contar, y si me meten el cuadro, y entonces te pones nervioso.
Hay una cosa que han dicho para justificar, no desde la directiva, sino desde el entorno, el cese de Valverde, y es que quieren un entrenador que viva los partidos los 90 minutos desde la banda. Que es que en el carácter de Valverde está el no hacer aspavientos y el no... Y claro, cuando el equipo se te empieza a caer, se recurre a... Y es que este tío, mírale, está tan tranquilo en la banda. No hay uno que coge y diga, ¿pero qué hacéis? Que pegue un grito, que haga un tal... Bueno, vamos a ver ahora el nuevo entrenador si la culpa era del entrenador o de los jugadores.
Bueno, yo es que más que un problema de calidad, lo que vi es un problema de preparación física. O sea, yo lo que vi es que no podían.
Y también de personalidad.
No puedes... Bueno, no lo sé. O sea, el Atlético de Madrid había jugado los mismos minutos que el Barcelona. Y el Atlético de Madrid corrían todos.
Yo cuando marcó el gol...
Sí, pero estaban muertos físicamente el Atlético. También. Porque Saúl, hay una jugada que no defiende.
La moral, marcar, eso que defiende. Oye, es posible
que
esto.
Hubo un cambio de dinámica, claro, que hizo ver al Atlético de Madrid que era posible, que podía efectivamente.
Estaba muerto.
Pero también tiene razón Luis cuando dice que hubo un bajón físicamente en algunos jugadores del Barça. Yo lo dije el otro día, Busquets lo pasaba en los jugadores del Atlético, Morata lo pasaba como un avión directamente, o sea, es que parecía que no se movía, vamos, que no se movía directamente, y sí que había un cambio físico. De todas formas, vamos a ver, la gestión del vestuario del Barça es enormemente complicada. ¿A quién sacas, a quién quitas, a quién pones? No es nada sencillo. Ahora sí que, no voy a decir que sea una bendición, pero sí que es una ventaja para Quique Setién, al mismo tiempo que un inconveniente muy grave, que ya no tenga Luis Suárez. A lo mejor puede permitirse el lujo de embridar un poco más el centro del campo a pesar o a costa de perder una potencia enorme que como tiene Luis Suárez en la delantera. Pero no es sencillo.
Llevan a Juan Pablo Polvorinos. Y dice, no, ser campeón de la Champions. Y luego de la Liga. Lo demás es fracaso. ¿Es así o no es así?
Es tal cual.
Pues fíjate lo que tiene.
Con elecciones.
O puede ganar el Madrid, o puede ganar el Liverpool. Usted, si no gana esto, y el Madrid igual. Si el Madrid este año no gana nada de la Liga, de la Champions y tal, dirán, vaya fracaso.
Lo que pasa es que luego,
se queda el segundo.
José, cambiarán mucho las circunstancias, pero yo a día de hoy prefiero que me metan ahora mismo en el Madrid a entrar en el banquillo del Barça. Pero vamos, sin ninguna duda.
Te dicen, oye, mira, te hemos fichado a De Jong. Oh, qué bien. Y a Griezmann. Joder, qué fenómeno. Pues ya tengo... Y tienes a Messi. Hombre, son buenos jugadores. Tienes un portero. Ser externo. Y dices, joder, tengo un equipazo. O es que es el mismo equipo que tenía en el Betis. Se tiene. Joder, tiene un equipo impresionante. Y tiene a Jordi Alba. Es que mientras no me digas... Y que puede estar mal un tití, sí. Pero es muy bueno. Oye, ha sido campeón del mundo. Con Francia, con Varane. Un equipazo impresionante. Otra cosa es que por circunstancias que nunca se sabe por qué ocurren, los equipos de vez en cuando se desmoronan. Y dices, ¿qué ha pasado aquí?
Y tiene algo más. Y es que Quique Setién siempre ha puesto sobre el césped una propuesta que yo creo que se adapta muy bien a lo que ahora mismo sí va a poder hacer en el Barça. Y que no lo podía hacer con jugadores de tanta calidad en el Betis, ni mucho menos en Las Palmas. Y que ahora pues llega a un lugar donde vamos a ver si su propuesta de fútbol realmente funciona.
Ya, pero el triunfo de Quique Setién dependerá de lo que haga el Madrid, porque
de lo que haga Messi.
Este año el Madrid
lo que hagan ellos, Dieter, será lo que no haga el Madrid también, ¿eh?
Ya, pero este año el Madrid no gana la Champions, Luis, pero gana la Liga. ¿Tú estarías contento?
Estaría, hombre, es muy bueno.
Hombre, Luis.
Al 40%.
Ah, solo al 40%.
Sí.
Pero vamos, ¿no pedirías la dimisión de Zidane?
No, lo que pasa es que estoy esperando que llegue el escualo este del cartílago.
Tiburón Rodríguez hoy no viene.
Ah, ¿no?
No. El parte médico es no convocado.
¿Por qué?
No, porque quiero abrir el debate del Madrid, pero no quiero que me lo corte Juan Pablo.
No, te lo voy a que ni muchísimo. Vale. ¿Cuándo te he cortado yo a ti algo?
Tú lo has dicho al 40%. Y ahora le dices a los del Barcelona. No ganas la Champions. Pero ganas la Liga.
¿Y qué dirían? Pero si eso ya lo hacíamos con Valverde. Claro, por eso.
Pues decepción absoluta.
Claro. El Barcelona es capaz de este año de decir, gano la Champions y el Madrid, Supercopa, Copa y Liga. Y le da igual.
Y claro.
Cambian el discurso de años anteriores de decir que los títulos nacionales y de regularidad eran más.
Decir lo que te dé la gana, pero los aficionados en su foro interno saben lo que hay.
Eso es.
O sea, una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que
año Y el año pasado, o en los años anteriores, el Barça ganaba la Liga y cuando el Madrid jugaba la Champions, cruzaban los dedos para que su liga valiera más si el Madrid palmaba. Ganaba el Madrid la Champions y decían, otro año fracasado.
Por cierto, llevamos un rato con la conversación de Liga, Copa, Champions, etcétera. No somos habitualmente nosotros, ni García ni yo, los que descartamos al Atlético de Madrid.
¿Nadie lo descarta?
Sí. Habéis hablado de todo lo que no le pase al Barcelona es bueno para el Real Madrid. Claro, Luis, me parece...
Que el malentendido no quede entre nosotros, yo sí.
Claro, Luis, sincero, no metéis al Atlético de Madrid en la terna por ganar Liga de Champions.
No, no metéis, no, no lo mete él.
No lo mete él. A ver, cuando habéis hablado de la Champions y la Liga, no habéis mencionado una sola vez al Atlético.
Estábamos hablando de Valverde y de Zidane, no estábamos hablando del Atleti, y estábamos hablando de la madriditis que tiene el Barça. Yo te digo que el Barcelona, sus títulos valen... dependiendo de lo que haga el Madrid. Si el Barça gana la Liga y el Madrid gana la Champions, ya has visto lo que le ha valido a Valverde.
Vamos,
que
si, dos,
si metemos al Atleti, meteremos también, por supuesto, al Sevilla, que tiene los mismos puntos.
Pero
¿no?
¿Cómo sería la temporada? Claro. Imagínate que el Sevilla... Claro. Imagínate que...
Yo os he dicho que este año va para más la Liga. Que va a haber más Liga, que se va a jugar mucho más la Liga.
Bueno, déjame que recomiende, porque si no Luis Herrero, cuando vuelva, va a preguntar otra vez por el cartílago de tiburón. Artifin. Mira, lo primero, de los laboratorios. Mundo Natural. Y ahora contamos que está el gel de Artifin, que Dieter continúa utilizando con gran éxito en sus partidos.
Por cierto, se me olvidó utilizarlo el domingo pasado en el ritual que hago. Yo me he visto como los toreros, tobilleras, rodilleras, el Artifin.
Es intolerable.
Y de pronto cuando salgo a casa digo... Bueno, pues
los donuts.
A miércoles todavía lo estoy pagando la rodilla
pues
derecha.
Pues nada, ya sabes. Artifin, condroitin, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. El cartílago hay que cuidarlo todos y cada uno de los días de nuestra vida.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Ya estamos todos otra vez. Quería poner algo sobre la mesa, una conversación, algo así, Luis Herrero, para que yo no le cortase.
No, quería sacar el tema del Madrid.
Y como en mi ánimo no está nunca cortar a Luis, pues
yo no vi,
Luis, tienes la palabra.
Yo no vi el partido del Real Madrid contra el Valencia, porque como ya os dije la semana pasada, hice mi programa y no lo pude ver. Leí y escuché todo tipo de comentarios elogiosos sobre el comportamiento del Madrid con esa alineación tan extraña de 5 centrocampistas y yo vi solo arriba. Y tenía muchísimas ganas de ver cuando repitió el esquema, cosa que yo, para mí, me sorprendió porque nunca había hecho lo mismo. O sea, es decir, es la primera vez que Zidane repite el mismo 11 dos veces consecutivas.
Para despistar.
Y la verdad es que a mí no me gustó. Entonces, no puedo comparar, y por eso lo quería suscitar, como no puedo comparar porque no pude ver el partido anterior, es decir, a mí el comportamiento de Isco, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid me pareció altamente deficiente. Creo que Jovic, con todos mis respetos y con todo mi cariño, puede ir buscándose otro equipo, porque...
¿No? Con su respeto y su cariño.
Sí.
Jovic, escucha lo que dijeron Petón y Isidoro, no lo que ha dicho Luis
Herrero.
Bueno,
¿yo qué quieres que te diga? O sea, es decir, un chaval que tiene...
No viste absolutamente nada en Jovic, Luis.
No. O sea, nada, no, pero... nada que le convierta en el delantero centro de Madrid, no. Una falta de sangre, una falta de compromiso... De
o sea, si curro sale... como pero sí. Si le faltó pones el mono azul.
Ah, pues sí, bueno, ¿qué es que te diga? Pues si es que la gente voluntariosa está muy bien, pero para el Madrid hace falta algo más. Fíjate, a mí me parece que los pocos minutos que jugó Mariano fue capaz de hacer un poco más de bulla que la que hizo Jovic, por lo menos
de
aparentarlo.
Con el Atleti ya muchísimo más cansado, Luis.
El Madrid tiene un problema.
Los huecos.
Si no hubiera marcado el gol olímpico Cross frente a Valencia, no tengo ni idea de lo que hubiera pasado. Partido se abre con un gol y las cosas suceden de otra manera. contra el Atlético de Madrid, a mí me parece que el Madrid, sin jugar un mal partido, hizo un partido aburrido, anodino, y además absolutamente romo, que es lo que a mí me preocupa.
Pero eso fue culpa del Atleti.
Hombre, claro que lo fue.
Porque el día del Valencia no fue por el gol olímpico. Jugó maravillosamente el Madrid, jugó muy bien. Jugó, pero todas las líneas. Y era un, y lo pasa que el día del Atleti, es que contra el Atleti es muy difícil jugar porque es muy bronco, no te deja dar dos pases seguidos. O hay una palta o hay cualquier cosa. Y luego juegan todos atrás. Es que es muy difícil. Verás tú cómo contra el Sevilla es más fácil. No es tan bronco el Sevilla como el Atleti. El Atleti, lo que pasa que, claro, te sale bien una vez, dos veces. Pero no es una manera de jugar a los que nos gusta ver al Atleti, o le hemos visto, yo que sé, en otras épocas, Collar, Beiró, Adelardo, Luis, era más alegría. Ahora es un equipo y entonces aburre. Eso hubo un momento que a mí me recordaba a la selección española hace años, cuando jugaba con equipos muy buenos Brasil y los hacía mediocres, porque no les dejaba jugar. Y el Atleti no le dejó jugar al Madrid para nada, no le dejó nada. Y el Atleti juega de 90 minutos, 70 en plan aburrimiento, y luego se estira 5 y otros 5, y con el Madrid fue igual, se estira un poquito, parecía que se iba a romper el partido, pero inmediatamente otra vez vuelve una fase de aburrimiento, y podían haber estado jugando otros 15 o 20 minutos más y siguen 0-0, ¿eh? No había manera.
Yo creo que en la prórroga, la segunda parte de la prórroga fue mucho más del Atlético de Madrid que del Madrid, ¿sabes cómo son?
Físicamente estaban mejor.
En ocasiones por ahí estuvieron igualados.
Ahí estuvieron las cosas, ¿eh?
Así
es. Es decir, hay dos ocasiones. Vinicius hace un disparo que le sale al centro y Rodrigo otro. Bueno, pues eso sí.
El de Rodrigo era gol.
Podrían haber,
sí, pero es que Courtois sacó tres goles.
La de Morata, que en vez de fusilar intenta colocar al palo corto.
Ahí va muy forzado.
La de Vitolo, que le faltó el último regate bien hecho.
Ese esquema de Zidane tiene sus riesgos. Yo creo que si tienes a los jugadores tan bien como los está teniendo ahora, tú puedes poner el esquema que sea, que vas a hacer un buen partido, porque Valverde no forma parte de un 4-4-2 ni un 4-5, nada. Valverde forma parte de todo el campo. Isco forma parte de todo el campo. Modric de todo el campo. Kroos está que se sale. Casemiro te cubre. Y lo de Jovic ha sido circunstancial. Claro, poner a tu delantero centro, que necesita gol, sabiendo que es un tipo rematador, rodeado de 5 centrocampistas, no es la circunstancia.
Sí, tuvo una mejor. Y muy buena, ¿eh? Hizo un movimiento muy bueno que no marcó gol de milagro, llevó a Felipe y a Xavi.
Las dos que tuvo se las curró él, sí, porque sí. No eran pases. Yo creo que Zidane ha hecho esto en condiciones excepcionales, que es no tener a Benzema y a Hazard. Porque si tienes a Hazard, ya esto es diferente.
Yo es que creo contra el City, como dice Luis, él no va a jugar con 5 aquí.
No, porque se supone que tendrá. Bueno,
ya habrán llegado
bueno, pero aunque no esté, no juega con un.
Con Benzema.
4-5-1 aquí al City no le juega.
No, pero lo que sí que podemos dar
por hecho que tienes un 0-0.
Sí, pero lo que sí que puedes dar por. No, yo no sé si es así, pero aquí lo que sí que puedes dar por hecho que aquí con el City y allí con el City.
Con Guardiola te tapó.
Y en la luna con el City, donde sea con el City. Yo creo que ha entendido Zidane que es muchísimo más rentable para el equipo jugar con Valverde y Casemiro juntos.
Sí, siempre. Pero
y luego eso, ya veremos si juega Modric, si juega Kroos.
Eso
si
es lo que le lleva. Zidane ha tenido partidos importantes en esta temporada ya. Contra el Paris Saint-Germain, no el de allí, sino el de aquí. Contra el Barcelona, contra este Atlético de Madrid en Supercopa, contra el Valencia en Supercopa. Y lo que ha demostrado es que para él lo importante es tener el centro del campo bien y dos arriba. Es decir, ¿Casemiro y Valverde son fijos? Sí.
Bueno, vamos a ver contra el Sevilla. Sevilla no puede jugar Valverde.
Ya,
no,
pero
tienes también un fijo en el centro del campo, Luis.
Pero ahí no podremos verlo. Digo, si tienes a todos y en el partido más importante que le viene, que puede ser el del Atleti en Liga o el del Manchester City, yo creo que Zidane...
¿Atleti en Liga cuándo toca?
En dos semanas.
El 1 de febrero,
sí, en el Bernabéu.
En el Bernabéu, sí.
El 1 de febrero.
Yo creo que lo que va a poner Zidane es el 4-4-2.
Es que con Benzema tiene una ventaja. Bueno, es que
el 1 de febrero a las 4 de la tarde.
Con Benzema tiene una ventaja cualquiera que le tenga en el.
Nos vamos a acostumbrar ya a que Luis, los partidos buenos se vayan a las 4 de la tarde.
No, es que te tienes que acostumbrar porque hay dos horarios premium que tiene la liga para vender al exterior, que es a China. que a lo mejor a ti no, porque a la Liga sí le interesa. Y entonces a las 4 de la tarde es uno de esos dos horarios premium. Para ti, ¿qué pasa? A ti que te...
No,
que...
a mí, a cualquier persona decente.
No, 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 la siesta.
A la gente mayor como a mí, era cuando íbamos al fútbol.
Yo estoy de acuerdo, con Luis.
No, eran los domingos a las 5.
Eran las 5.
No, no.
Vale, que estáis hablando todavía antes.
Mi época, 16:30. Su época. Yo he vivido 3:30, 4:45... Pero 4:00 y 4:30, porque no había luz,
porque no había luces, claro, en el campo. Claro.
A las 4 de la tarde yo lo veo como Luis. Para mí es el siempre que miro cuando tengo que ir con el ordenador y tal al Metropolitano.
Con el bocado en la boca, que se decía.
Vas con la comida en la garganta.
Claro,
si no comes ya no puedes porque te vas a las 6 de la tarde.
Cada uno es de la época en lo que lo vivió más. Yo recuerdo que el fútbol en mi época, que es esta de ahora también, pero la anterior, pero digo, en aquella época era el partido importante, se veía con los amigos o en el bar o donde fuera, porque te lo echaban a las 9 de la noche.
Sí, señor.
Y los anteriores eran domingo a las 5. Sí, el sábado tenías un partido, un Madrid-Atleti, un Barça-Atleti, un Madrid-Sevilla y tal. El domingo a las 5 de la tarde el carrusel. Eso ya
te ibas a ver el multifútbol con los amigos, el aperitivo tal, y
eso
ya llegabas a
fútbol, ya es tu época.
Por ejemplo, mi época era multifútbol. Este sábado, como es un partido premium, a las 4 de la tarde es el Sevilla-Real Madrid.
No, el Real Madrid-Sevilla.
Bueno, Real Madrid-Sevilla, y por lo que me contáis, el Real Madrid-Atlético Madrid también será a las 4, por eso me quejo.
Claro, claro, claro.
También te digo una cosa, seguramente el Eibar-Atlético de Madrid preferiría mucho jugarlo antes a las 4 que a las 9 de la noche. Porque tiene que hacer una temperatura fina.
El Barça contra Ipurua, ¿quién se estrella aquí?
Granada, domingo a las 9.
Pero en el Camp Nou.
En el Camp Nou.
Bueno, si ahí no ha tenido
de hecho, estrena, no estrella tú, ¿eh?
El Camp Nou no tiene problema, ha metido 4 y 5 goles todos los partidos.
Bueno, es el primer partido, a ver, es complicado, ¿eh? Voy a intentar explicarme.
El partido del entrenador nuevo...
Pero habitualmente el entrenador nuevo no hace demasiados retoques el primer partido, pero en este caso, como es la primera vez en muchísimo tiempo que el Barcelona no va a jugar con Luis Suárez,
David,
vamos a ver qué hace.
David, yo no sé qué pasará, pero si los jugadores, después de echar a Valverde, no dan un recital, el público... se va a acordar de Valverde,
claro,
y de los jugadores.
Pero hay que saber a qué va a jugar el Barcelona, porque sin un 9 referencia, ¿cuál es el 9 suplente del Barcelona?
Yo necesito urgentemente aclarar con el señor García aquí presente una cuestión antes de que se nos eche el tiempo encima. Vosotros sois testigos de que a principio de temporada yo crucé una apuesta con García. García decía que esta era una liga abierta en la que al final del campeonato iban a haber 4 o 5 aspirantes al título. Y yo le dije que por el forro de las narices. Y entonces, en consecuencia de esa, por otra parte, habitual discrepancia de criterio, cruzamos una apuesta. Entonces, para que no haya duda, yo quiero saber dónde está el límite. Es decir, cuántos puntos son los que marcan, digamos, la claridad de la victoria y más o menos a cuántos partidos hay que acabar la liga. Porque si hemos acabado a 5 puntos del segundo y se mantuviera hasta eso, acabaremos a 10. Si acabáramos a 10 puntos del tercero, el segundo y el tercero, ¿quién ganaba la apuesta?
El domingo con
Lucharilla. Yo no te estoy preguntando eso. No, yo quiero aclarar los términos de la apuesta.
Bien, yo te digo que, por ejemplo, ¿qué jornada lo cerramos? Si lo cerramos en una jornada, en febrero, los que sean aspirantes a ganar la liga.
No, febrero es muy poco, hombre.
Ah, yo te digo, lo que dijo un día el Cholo Simeone, cuando queden 5 jornadas, que haya 4 equipos ahí que todavía puedan ganar la liga.
Un segundo, segundo. Ahora mismo el Barcelona va primero con 40 puntos,
voilà.
El Madrid va con 40, el Atlético con 35, sí, y el Sevilla con 35. ¿Determinar así la temporada, Luis, ganaría García?
A 5 puntos, sí, ganaría García.
Depende.
Pero lo que pregunta, no. No, pero fíjate tú una cosa.
Si te pones a 5 puntos en la última...
Enredes cuando me estás dando la razón.
Mira una cosa, para solo irnos a 2 o 3 jornadas, 2 atrás, sí, el Atlético estaba a 10 puntos.
El
Madrid no hubiera empatado.
No me haga
dos a tres. Está 5.
Aclara los términos de la apuesta. Yo quiero saber si te la podré reclamar o te la tendré que pagar.
Es que no solo van a ser el Sevilla. Yo creo que se va a meter
ahí. No, si no,
no te la pongas más.
Eso digo.
No te la pongas más difícil, García.
Pero el cierre es en 4 equipos o en 5, por ejemplo.
4.
Me da igual.
4 equipos.
4 mejor.
Yo dije 4 o 5.
A falta de 3 jornadas, que 4 equipos puedan ganar la liga.
¿Y la horquilla de puntos cuál es?
Hombre, a falta de 3 jornadas...
No, pero la horquilla, Juan Pablo,
a falta de cinco.
Juan Pablo, la horquilla crea un vacío legal en beneficio a García. Te explico por qué. Si un equipo ya ha ganado la liga en la jornada 36 y se deja llevar, lo mismo hay un equipo que llega a la
no
última jornada.
Tanto, que te va
bueno,
a
ya verás, ya verás, ya verás.
No, no, por eso tiene toda la razón.
Dándole la razón,
no,
a David.
Es que es verdad.
Las apuestas no se dejan vacíos legales.
Está, todavía no ha empezado la segunda vuelta. El primer partido de la segunda vuelta es el próximo que vamos
ahora
a jugar.
Ahora vamos a ver quién tiene fuerza.
Ahora quiero saber. Quiero saber, dado que tú te mantienes...
4-5, yo digo 4-5, lo mismo. Como sí. Si son
¿cuántas, Luis, marca tú las jornadas?
No, que las marque.
¿A falta de cuántas jornadas podemos decir?
Yo qué sé, pues...
Falta de 5 jornadas.
5 jornadas.
¿Quiénes pueden ser?
4 equipos que estén en posibilidad de ganar la liga, matemáticamente.
No, hombre, matemáticamente... Sí, si claro. Matemáticamente entendemos que uno, que el líder los tenga que perder todos y el tercero los tenga que ganar todos, lo impugno. O sea, no me jodas.
Pero son 5 jornadas, Herrero. Que
coño,
son...
es que no es razonable.
Pero ha pasado a veces.
Que eso, pues redúcelo a 3.
No, eso no ha pasado nunca.
No, pues redúcelo a 3. Bueno, que a ver, son 9
primero
puntos.
Pierde 5 partidos seguidos en la final de la liga. No, no, jamás.
He visto que partido...
Bueno, redúcelo a 3 jornadas.
En 2014, en las últimas 5 jornadas, Barcelona, Real Madrid y Atlético me parece que ganaron un partido.
Claro, por eso
los
te digo.
3 equipos.
Bueno, venga, pero decidió. Y además que...
No, que lo piense. Pero... No, yo lo único que...
Bueno, vale, dale una vuelta.
Perfecto, pero llevamos 5 minutos debatiendo sobre esto y a ver si nos estamos... Y a ver si nos pone una Coca-Cola. ¿Qué hay en juego?
¿Tú ahora desautorizas que el Sevilla puede ganar la Liga?
No,
pero,
no.
¿O el Atleti?
No.
¿O el Madrid? ¿O el Barcelona? No. Y ahora, tira por atrás. ¿Quién está luego?
No, la Real Sociedad.
No, pero que falta toda una vuelta.
El Valencia.
Pero que falta una vuelta. Ahora sí.
Yo veo que la Real Sociedad tiene buen equipo.
Bueno, bien.
Yo lo dejaba, por si acaso, lo dejaba en 4 equipos.
Bueno, pero yo dije 4-5.
Jornada 33, 7 puntos. Jornada 33, 7 puntos. Me parece un margen que es aceptable, sí. Vamos. O sea,
4 equipos,
5 jornadas
jornada
antes
33,
de que acabe la liga.
7 puntos.
Las victorias son 3 puntos.
Sí.
Que
son 2 partidos.
Claro,
¿no? Sí, parecen 6 puntos y ya la estás chupado.
Vale, bien, perfecto. Bien. ¿Os parece correcto?
7 puntos, jornada 33.
No, que digas lo que quieras.
Tú imagínate ahora que se moje. Que pierde el Madrid con el Sevilla. Que el Sevilla.
No, si no hace falta.
O al revés, no. O el Sevilla queda descolgado.
Que no hace falta imaginar nada. Ahora mismo, tú. Ganar, en la primera vuelta, el campeonato de invierno lo habrías ganado, porque ahora mismo la liga se mantiene tal y como tú decías. Lo que hay que ver es si cuando termine la liga seguimos con...
¿Fuerza que tiene?
Con
ahora, bueno, eso de que se mantiene como... No, hay 4 equipos. ¿A cuántos puntos está el quinto?
A 9.
A 9, ¿te parece? ¿Qué te parece? 9 ya está fuera.
Claro, pero sí, por eso tienes que bajar
cuatro,
a
4. 4-5,
claro. Es que...
4 equipos.
Ciérralo,
jornada 33, 7 puntos.
Eso es.
Bueno, yo dije 5, bueno,
que no me importa. Estáis jugando.
No me importa. No, pero no me importa, porque yo sé que ahora...
Pero dejarlo,
es como antes, sí. que tú ganas 2 partidos seguidos y es tremendo. Y ahora yo sé que no es... Yo os dije aquí al empezar, que ahora lo dice mucha gente, que el que gana, gana con 80 puntos esta liga. No con 100, ¿eh? Como era antes, 97. Entonces, que cada salida ahora, para cualquiera de esos 5 o 6, es muy complicada. El que ahora juega en San Mamés, joder, pues vamos a ver, ¿eh? ¿A dónde me voy ahora? Pues a Barcelona, uf, con el Barça. ¿A dónde tengo que irme? Contra el Valencia. Hay 8 equipos, 8 por lo menos, que son los 2 vascos, el Atleti Bilbao y la Real Sociedad. Los 2 de Madrid, el Madrid y el Atleti.
Los 3.
Barcelona.
Los 3 de Madrid, el Getafe lo metió.
Es complicado de ganar.
El Getafe es séptimo, ¿eh?
Ya lo
sé. El Getafe va séptimo delante del Athletic.
Claro, pero fíjate cómo, pero que es complicado. Entonces, es difícil ahora.
Osasuna en el Reino de Navarra, en el Sadar, perdón.
El Sadar.
Luis Herrero, ¿me queréis contestar que os habéis jugado?
Ya.
No sé lo que nos hemos jugado.
Eso es lo de menos.
Eso en la segunda
es lo de menos.
Porque nunca se pagan. Okay. Esto es aquí
el... Bueno, sí pagamos siempre.
No, siempre.
Siempre pagamos.
Bueno,
siempre.
Yo he visto aquí o a García Luis o Luis a García darles dinero después de un partido Holanda en el Mundial. 100 o 200 euros eran. Y además entregarse así, pin.
Sí, que siempre nos pagamos.
Pero vamos. Bueno, una de las cosas que quiero comentar con...
No, pero hablaréis del Sevilla y el Madrid. Es el partidazo de esta temporada, ¿no?
Hombre.
Ha habido hoy unas declaraciones que le afectan mucho a cualquier equipo. Para mí, lo que ha hecho hoy el Comité Técnico de Árbitros va a crear muchos problemas.
Quiero comentar eso con vosotros.
Es que tenéis que escuchar el audio, los 2 audios de Velasco Carballo, sobre todo uno.
siempre cuando transcurre la primera mitad de la temporada, se ofrece una comparecencia ante los medios de comunicación por parte del comité técnico arbitral, que está en manos de Velasco Carballo, exárbitro, y de Clos Gómez, que es su segundo, no me equivoco, ¿no, David? Bueno, ha habido mucha polémica con el VAR en esta temporada, sobre todo porque muchos interpretamos que ha habido cambios de criterio más que evidentes en lo que es la interpretación del reglamento y la aplicación de lo que son las normas contenidas en el reglamento. A mí lo que más me llama la atención es el sonido que es Velasco Carballo Criterios.
Sí.
Porque particularmente a mí me parece que es casi poco menos que
si una tomadura de pelo. Si lo coges textualmente tiene razón, porque él habla de a mitad de temporada. Pero ahora vamos a explicar por qué no tiene razón.
Escuchémosle.
Que quedar tremendamente clara es que este comité técnico de árbitros jamás ha cambiado un criterio a mitad de temporada y jamás lo hará. No sé si soy suficientemente claro. Jamás.
Bueno, y cuando yo he escuchado esto en el informativo...
¿A qué criterio se refiere?
Bueno, un criterio.
Cualquier criterio.
Cualquier criterio.
Dice que ellos de inicio de temporada...
Pero eso será defendiéndose a la acusación de que ha cambiado algún criterio, ¿no?
Claro, no, es
que
han cambiado, estaban hablando del tema de
es
las
que
manos.
El hecho es que han cambiado criterios. Bueno, pongamos, por ejemplo...
Y entrar por detrás de Chaban.
El tobillo.
Luka Modric, ese es el ejemplo.
Lo primero que he pensado yo, Luka Modric, jornada 1 contra el Celta de Vigo, entrada a la altura del tendón de Aquiles a la calle. Luego los árbitros se dan cuenta de que ahí hay un agujero por el cual van a salir por la puerta del vestuario un montón de jugadores expulsados. Se cambia y luego ya esa norma no existe. Y luego hay algo que particularmente yo sigo sin entender, que vimos la semana pasada un ejemplo muy claro. ¿Por qué hay unas manos en el área que son y otras que no son? Yo no percibo ahí que haya un criterio claro y homogéneo en concepto de aplicación del reglamento, porque no lo entiendo. No lo entiendo y creo que unas veces se aplica de una manera y otras veces
es que ahí no puedes hacerlo
se aplica de otra.
Lo bueno del VAR es el fuera de juego, ahí no hay duda. Tiras una línea y se acabó. Ahora, dice, todas las manos en el área van a ser penalti, cuando veas una mano, penalti.
Hoy han vuelto a sacar, tengo aquí el pantallazo, porque han vuelto a sacar, además en una presentación, lo que ellos consideran infracción y lo que es legal. Si queréis lo leo, si no... A ver,
¿no? Por aportar algo de luz.
Ellos consideran claro. Infracción una mano voluntaria, antinatural y que consigue que el cuerpo ocupe más espacio, mano o el brazo se sitúen a la altura del hombro o por encima, como por ejemplo la del otro día de Sergio Ramos, mano de un atacante que marca gol o genera ocasión de gol.
Y si no, pero entonces, ¿y la involuntariedad?
Eso es infracción.
¿Y si no es voluntaria?
Y pone, se considerará infracción incluso si proviene de un balón rebotado. Ahí está lo de la voluntariedad.
La duda es, si tú tienes, si a ti el balón te da involuntariamente y tú no haces nada para que te dé...
¿Qué es lo que le pasó a Sergio Ramos?
Claro, pero si es que ellos, es que ahora pone legal, ahora pone lo que sería una mano legal. Balón jugado por el propio jugador que se da en su propia mano o brazo. Mano o el brazo en posición natural... O mano o brazo están entre el cuerpo y punto de apoyo en el suelo, mano apoyada o en el trayecto hacia el apoyo.
Bueno, pues la mano de Piqué no es su posición natural porque tú no puedes llevar el brazo en esa posición porque al final te rompes un ligamento
por
como lo mantengas todo el rato.
No sirve de nada esto porque ellos...
Mientras sea una opinión personal es lo mismo que era antes.
El
VAR no... dices, fuera de juego, ahí no hay opinión. Esto es lo que hay. Mientras sea uno que vaya a decidir en el VAR o vente a verlo, ya es lo de toda la vida.
Siempre va a tener la excusa de lo que él considere natural o antinatural.
Yo estoy de acuerdo contigo, la mano de Piqué, pero es que le habían hecho penalti al Barcelona también, lo tiran en el área, pero clarísimo, pero hay veces que dicen penalti y veces que no, ¿cómo es eso? No se sabe, porque eso es la opinión ya del árbitro no del partido, del árbitro del VAR, que es cuando llama y dice, fulano, oye, que aquí parece que este la ha tirado, pues dime, entonces siempre es una opinión de una persona. Lo otro no, lo otro es racional, fuera de juego, para eso el VAR es perfecto, ¿no?
Va a seguir todo como está, ¿por qué?
Porque el balón, eso claro, que suena, ¡rin! Pues
tienen que interpretarlo, es que es así, tienen que interpretarlo y las manos se van a interpretar siempre. Y el del VAR nunca jamás va a meter en un lío, como hemos visto, al árbitro de campo,
¿no?
Porque no está ocurriendo. El otro día con la mano de Piqué, el VAR dijo... Mano, yo lo veo natural. Con decir eso ya te salva.
Sí, perdona, que ya queda sujeto
a
la interpretación.
Pero claro. Si le metieron en un lío con la de Ramos.
Sí, pero la de Ramos, ¿sabes qué pasa? Que al final es 3-0 a favor del Real Madrid y da igual.
Que o sea, que al final no lo importante no es la acción, sino el contexto. Bueno,
no recuerdo ahora mismo en qué...
Los contextos siempre tienen importancia. Luis, no son determinantes, pero siempre tienen importancia.
Hombre, Luis, pero ya lo sé. Pero si es penalti, es penalti. Si no, al margen de cómo vaya el partido, creo yo, vamos.
Sí, pero tienes razón. Hay veces que si un partido te lo estás jugando el último minuto y hay un penalti... No lo pitas igual que si el equipo va ganando 4-0. Soy un árbitro.
Estoy de acuerdo, pero eso no quita para que una cosa deje o no deje de ser penalti. Claro,
sí, pero como está sometido a la consideración subjetiva del árbitro, ahí no hay un criterio que sea inapelable.
Claro.
Mientras que, como dice García, en el fuera de juego sí. Y eso es también discutible, porque fuera de juego por un centímetro... Y
no fuera de juego. Otra cosa es como se decía antes. Si estás en línea, no es fuera de juego.
Y ya está. Ya está. O sea, estás en línea. No, pero es que con la punta de la nariz, el talón, estás en línea.
Te favorece al delantero.
Y además, se hace la línea con un grosor. No es un tiralínea, sino que haces una franja. Dices, está dentro de la franja, no hay fuera de juego. Y ya está. Y así te quitas de...
Va a seguir habiendo polémica con todos estos temas y más con las manos. Porque siempre va a ser lo de natural antinatural.
Lo de las manos, y no solo con las manos. Yo creo que las polémicas más fuertes que ha habido este año... han sido faltas, derribos en el área, que unos consideran que han sido suficientes para desequilibrar, otros que no han sido suficientes para desequilibrar. Acuérdate de precisamente los dos penaltis que no le pitan al Real Madrid, que no le pitan a favor del Real Madrid, ninguno es por áreas.
En el Camp Nou, lo de Varane fue tremendo.
Sí.
Lo de Varane fue tremendo, porque eso...
Todo la gente cree hace.
Eso, la gente dice, pero no estaba el VAR para este tipo de cosas. Pero si tú delimitas el VAR al fuera de juego y a juego antiviolento, es decir, oye, árbitro, para, porque cuando no estabas mirando, ese le ha dado un codazo y le ha saltado dos dientes.
¿Cuál fue? ¿En Sevilla, al Atleti? Acabando el partido, ¿no hubo un penalti?
Sí, retuvo el balón en la línea de gol. Sí,
se quedó con el balón.
Bueno, y en Granada, Darío Poveda, el canterano, le hicieron un penalti como una catedral. Pero no es suficiente el contacto, bueno, claro, salvas.
Pero lo de Varane es que no era... O sea, es que ya es un error que no lo haya visto el árbitro cuando le hacen la plancha tipo a Amancio en Granada... Y ya es un error que no haya visto cómo se queda con la camiseta el del Barça.
Yo
de
la única
Varane.
Duda que tengo es si los árbitros no estarán apoyándose demasiado en lo que le dicen desde arriba. Y no tanto en lo que ellos ven.
No, pero es que el de arriba no les...
Es
no
un
les...
compañero suyo.
Ellos tienen orden porque en caso de que haya algún escándalo tremendo con el VAR, al final los audios lo deberían sacar. Ellos tienen orden de no,
sí, pero
de no decir, por ejemplo, yo creo que el penalti...
Yo estoy arbitrando y le digo, Dieter, ¿qué ha pasado?
Sí.
Y oye, dicen, oye,
José, que le ha cogido la camiseta y se la lleva para casa.
Claro,
lo ves claro, digo, claro, que se...
Vete a verlo si quieres, pero...
Pero si es dudoso, lo único que dicen los del VAR es, ve a verlo.
Ya,
porque si dice, bueno, para mí es un penalti clamoroso, tú haz lo que quieras, pero para mí es penalti.
La otra vez que hicieron repaso de lo del VAR, escuchamos audios.
Sí, pero solo se ha hecho cuando se quejó, cuando le vino mal a un equipo, en concreto.
Ya no.
¿Qué equipo era ese?
Hombre, cuando pasó el penalti de Vinicius con Rulli y la Real Sociedad... Todo que José Luis ha sido la única vez que se han sacado los audios, porque se montó la Marimorena.
Ya, pero digo...
Si le pasa a Osasuna, no se monta la Marimorena.
¿Por qué no se sacan otros audios?
Ellos dijeron ese día que era la última vez que sacaban los audios.
Pues es que
porque legalmente creo que por normativa VAR a nivel internacional no se deben mostrar los audios.
Pues entonces que lo expliquen mejor, porque si sacan el audio, y así lo entenderemos... Agarrón a Varane dentro del área, clarísimo.
Y luego hay otra cosa que no sé si estaréis de acuerdo, que es que se produce una falta, pero no la ve el árbitro. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y cuando han pasado 2 minutos y medio, para. Y dice, espera, que el VAR dice que ha habido no sé qué.
De hecho, hay una duda que yo que nunca me ha podido...
No tiene sentido.
Imaginemos por un momento que hay un penalti clamoroso en un área, que el árbitro no pita... pero que va a ser sometido a figura de... Pero continúa la jugada
y, marcan gol.
Y esa jugada marca gol.
Si es penalti, se anula el gol y se vuelve al penalti.
Esa es la duda que siempre tengo.
Sí, lo que pasa es que lo que dice García. Claro. Parece que te tienes que retrotraer al Génesis con muchas acciones para ver si realmente hubo una infracción o no. Bueno, Flixolé, no hay ninguna plataforma como esta. No hay nada igual. 29,99 euros al año, 2,99 euros al mes. la gente que nos está escuchando que sepa que te estás ahorrando 2 meses y lo pagas todo junto. Las mejores películas.
Trae más cuenta al año.
Hombre, porque si trae más cuenta, muchísima más. Claro. Y lo que trae a cuenta sobre todo es pues tener en tu casa garantizado el entretenimiento en el salón. Es que eso no tiene precio. Con las mejores películas de nuestro cine de toda la vida y de otros muchos títulos que poco a poco se van añadiendo a la familia de Flixolé. Qué gran plataforma de cine, qué bien nos lo pasamos con Flixolé. Dieter Brandau.
¿Te ha quedado clara la apuesta entre Luis Herrero y García?
No sé qué se han jugado, no lo han querido decir, así que...
Sí, estamos pensando.
No me acuerdo. Yo... No,
claro, si al final estáis montando este lío por una lata de Coca-Cola, pues al final no se vuelve a hablar
de esto. No
me acuerdo de lo que era. Por ahí, oye, ya habrá quedado grabado.
Ahora que has dicho lo de Félix Solé, en la entrega de los premios Forqué, sábado por la noche,
¿sí?
Viste a Cerezo, porque Cerezo es el presidente de Ejeda, ¿no?
Sí.
Pero es que el domingo estaba viendo el partido.
En Arabia Saudí, claro.
Fíjate, tiene que ser un vuelo especial de él, claro.
Díaz Ayuso estaba entregando a la presidenta madrileña el premio el domingo por la noche y al día siguiente estaban en un desayuno aquí en Madrid.
Así es el mundo, claro.
Pues no te extraña absolutamente nada. Se quedan con Dieter Brandau, adiós.
Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.